Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, ha anunciado un acuerdo con AENA para la ampliación parcial de los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte por un total de 580 millones de euros. La licitación y la redacción de los proyectos servirá para ampliar la capacidad de visitantes que pueda recibir nuestra isla de Tenerife. Todo ello después de una reunión en Madrid con el consejero ejecutivo y director general de aeropuertos de AENA, Javier Martín, tras la que Rosa Ávila se ha mostrado así de satisfecha.
Salimos muy satisfechos, es el momento de Tenerife, así nos lo han trasladado, ya ha salido a licitación, está en redacción la que va a ser la nueva terminal del edificio de Tenerife Sur y nos han comunicado la inminencia de la redacción, de la licitación de la redacción del proyecto de la ampliación también para Tenerife Norte.
La demanda de mejoras en el vetusto aeropuerto del sur viene de lejos y la inversión ha sido bien recibida desde el sector turístico. El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, ha recordado que AENA le sigue debiendo a Tenerife un aeropuerto en condiciones.
Pues los argumentos que ha llevado la presidenta del Cabildo a la reunión con AENA son los argumentos correctos, son los argumentos de toda la isla de Tenerife y no nos podemos olvidar que AENA le debe a Tenerife esa inversión, le debe a Tenerife un aeropuerto en condiciones, porque si ese aeropuerto es productivo y genera beneficios, es porque hay un tejido productivo que es el que trae turismo. Y entonces, en contrapartida, para esa industria turística es necesario tener una puerta de entrada correcta.
Por otra parte, una de las personas que más ha defendido la necesidad de una ampliación y profunda reforma de la Reina Sofía siempre ha sido el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife y destacado empresario hotelero José Fernando Cabrera, que ha afirmado aquí en COPE que lo deseable sería que AENA presentara primero el proyecto a la sociedad tinerfeña.
A mí lo que me falta para completar la buena noticia es que AENA, pues en un plazo muy breve, en 2 o 3 meses, que lo ideal sería que lo presentara en Tenerife antes de contratar las obras para que la sociedad civil de Tenerife pueda comprobar que ese proyecto realmente es lo que el Reina Sofía necesita y que es una imagen de lo que es una isla maravillosa de vacaciones como es Tenerife.
El Cabildo tinerfeño supervisará, en cualquier caso, que los proyectos, ojo a este dato, incluyan la integración con el proyecto del Tren del Sur y la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves del día que nos deja la mañana de este jueves. Daniel Pinedo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Enseguida vamos con la última hora del incendio de Santa Úrsula, pero la crónica política del día está en Madrid porque el secretario general de Coalición Canaria y presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ha vuelto a expresar el cambio de opinión de Coalición Canaria sobre la gobernabilidad del país. En un desayuno en Europa Press se ha abierto Clavijo a apoyar una investidura de Pedro Sánchez para convertir a Junts, dice, en un actor secundario, todo ello pese a que ha calificado como un señuelo la amnistía que proponen los independentistas. En su opinión, si el partido Puigdemont tiene la llave de la investidura, Coalición Canaria cuenta con el llavín de la gobernabilidad, porque, recordemos, el voto a favor de los nacionalistas haría que bastase con la abstención de Junts para que Pedro Sánchez consiguiese la investidura.
No estamos a favor de una amnistía, pero desde luego sí creemos que si se configura un gobierno tiene que ser para algo, con un programa de gobierno y con una certeza de que se van a resolver los problemas de los ciudadanos y se va a respetar la Constitución. Como bien ha dicho Alberto Núñez Feijóo, el señor Puigdemont no tiene por qué ser el director de la España contemporánea. Coalición Canaria está en disposición de convertirlo en un actor secundario. El voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante.
Es lo que dice Fernando Clavijo sobre el incendio, esa reactivación del fuego del pasado mes de agosto, localizado en la zona alta de Santa Úrsula y la Rotava, afecta a unas 30 hectáreas de terreno y cuenta ya con unos 3.200 vecinos evacuados, unos 3.000, la gran mayoría pertenecen al barrio de La Corujera, tanto la zona alta como la baja, en Santa Úrsula, y los otros 200 a Pino Alto, en la Orotava. Algo más de un centenar de personas ha pasado la noche en el terreno municipal de luchas de Santa Úrsula, y el ayuntamiento de la Orotava también ha habilitado en este caso el pabellón Quiquirá, donde solo han sido 17 los que han necesitado pernoctar. Tras una noche complicada, que obligó a subir el incendio a nivel 2 para que lo dijese el gobierno de Canarias y pudiese actuar la UME, por la fuerza del viento y las altas temperaturas, a primera hora de la mañana la situación meteorológica era más favorable, según apuntaban desde el ayuntamiento también el Cabildo y el gobierno de Canarias, con los focos de La Corujera y Pino Alto estabilizados. Lo contaba Fernando Clavijo.
Esperábamos un escenario peor por el viento y las altas temperaturas, pero bueno, parece que la noche ahora mismo tenemos 3.000 evacuados, parece que la noche ha ido bien, esperábamos un escenario peor por el viento y las altas temperaturas, pero bueno, parece que la noche ha avanzado razonablemente bien y parece que bueno, que vamos a poder a lo largo del día hacer tareas para intentar perimetrar otra vez esta reactivación. Las altas temperaturas, el incendio no estaba totalmente extinguido, estaba controlado pero no extinguido, y claro, con las temperaturas y el viento se nos ha desgraciadamente reactivado.
Un incendio que anoche todavía seguía siendo del gobierno del Cabildo de Tenerife, su dirección, hasta que se la elevó al gobierno de Canarias. La consejera insular de Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo, Blanca Pérez, explicaba esta mañana en Herrera en COPE Canarias que veía la situación más tranquila que durante la última hora de la tarde.
No, focos nuevos no. Lo que pasa es que sí es verdad que el perímetro ha crecido un poquito, unas 30 hectáreas en esa zona, en la zona cercana a Pino Alto. Y bueno, creemos que la situación no era más. Siempre dentro, todo lo que estaba ardiendo ha sido en el perímetro, salvo en esa esquina que se nos fueron, pues unas 30 hectáreas más.
Se espera que unos 9 medios aéreos actúen hoy en esa zona.
Muy bien. Desde primera hora de la mañana estamos dando guardia informativa a nuestro compañero Brian Estumillán en el municipio de Santa Úrsula. Recuerden esas cifras que ahora mismo son la noticia y 3.200 vecinos evacuados, unos 3.000 pertenecientes en el barrio de La Corujera en Santa Úrsula y otros 200 en Pino Alto, en la Orotava. Hasta Santa Úrsula y con las voces, con los testimonios de algunas de esas personas desplazadas, nos vamos con nuestro compañero Brian Estumillán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Efectivamente, unas 3.000 personas han sido desalojadas hasta ahora de sus viviendas y 105 de ellas llegaron a pernoctar en dos naves que son propiedad del ayuntamiento. En una de ellas se podían quedar tanto las mascotas como sus dueños, que los podían acompañar en cada momento ya que hay espacio suficiente, y en otra de las naves, que está situada una calle más arriba, se dispone de literas y de camas donde estos vecinos que han sido desalojados de sus casas pues pueden pasar la noche. También hay que decir que el terreno de lucha, que está habilitado prácticamente al lado, también dispone de unas pequeñas literas, aunque su uso mayoritariamente es como comedor. Estamos ahora mismo con una de las afectadas por esta reactivación del incendio, que sería María del Carmen Quintero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué zona es usted?
De la zona alta de La Corujera, la calle de La Calzada.
¿Es la primera o la segunda vez que la desalojan teniendo en cuenta el incendio del mes de agosto?
Segunda vez.
¿Qué se le pasó por la cabeza al recibir este segundo aviso de que tenía que abandonar su hogar?
Pues, no sé, que otra vez, que no puede ser, hombre, que ya nos han desalojado dos veces y dejar la casa como que no.
¿Hay riesgo de que su vivienda quede afectada por las llamas?
Creo que no.
Unas 105 personas pasaron la noche en estas naves proporcionadas por el ayuntamiento. ¿Está usted entre esas 105 personas?
Sí, con mis hijos y mi marido.
¿No tenía usted algún familiar o amigo que la pudiera coger?
Por aquí cerca, no.
Espero que se solucione pronto y que en breve puedan volver a sus viviendas.
Muy bien, muchas gracias.
Pues estas han sido las palabras de una de las personas afectadas, Guillermo.
Muy bien, gracias Brian. Ese es el punto informativo ahora mismo en Santa Úrsula, pero recuerden que otro de los municipios afectados ahora mismo es el de La Orotava, donde tenemos 200 personas desplazadas en la zona de Pino Alto, y creo que el último dato era de 22 personas que han pasado la noche en el pabellón Quiquirá. Vamos a confirmar estas cifras con el alcalde, don Francisco Linares. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, saludos, buenos días.
¿Cómo ha ido la noche, Francisco?
Bueno, la noche ha sido dura, porque hemos tenido bastante viento y a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, tuvimos llamas de 5 metros, de 6 metros, Y bueno, después ya a partir de las 4:30, pues el viento nos dio cierta, digamos, tregua. Y hoy, pues bueno, sigue siendo con un calor fuerte, no hay tanto viento y está un poquito mejor que como estaba ayer. Pero ayer la verdad es que tuvimos una tarde-noche complicada porque las temperaturas alcanzaron casi 40 grados con una humedad baja. Y sobre todo el viento, que nos perjudicó mucho porque él estaba más o menos estabilizado por la tarde-noche,
sí.
Pero las ráfagas de viento que empezaron a las 11:30, 12 fueron terribles.
De verdad que, alcalde, yo cuando hace, no sé cuánto fue, 3 semanas, 1 mes, cuando dábamos ya por estabilizado el perímetro, la gente volvía a su casa, parecía que había pasado el peligro. Ustedes, eso sí, todas las autoridades insistían en que el incendio no estaba extinguido del todo, en que podía haber reactivaciones, pero yo nunca me imaginé, Francisco, de verdad, que estas reactivaciones llegaran hasta el punto de tener que volver a desalojar un montón de gente de sus casas.
Pues sí, porque a ver, cada vez que íbamos a verlo, veíamos que todavía habían rescoldos y en algunos lugares se veía todavía la incandescencia. Es que, a ver, el incendio de hace 45 días fue terrible, ¿no?
Sí.
En el caso nuestro tenemos 5.000 hectáreas carbonizadas. Y claramente, y súmale a eso, Guillermo, que las condiciones de clima son tan adversas, desde donde estamos en octubre.
Que lo que no es normal es que en octubre estemos hablando de temperaturas de 30 y tantos grados, eso es lo que no es normal.
Claramente, octubre es un mes de frío aquí y de lluvia. Y es que ayer estábamos a 39 grados y hoy estamos a 30 y tantos grados, quiere decir, todo contribuye, desgraciadamente, a que los rescoldos, que eran muchos y siguen siendo muchos, del incendio de hace 45 días, efectivamente, tuvimos una reactivación brutal y se han quemado algunas hectáreas nuevas. Quiere decir, esto no es el incendio de hace 45 días, no. Se ha quemado alguna hectárea nueva, de zona quemada nueva,
sí.
Con el problema que hay muchas casas próximas que milagrosamente escaparon anoche.
Ya. Tenemos 200 personas, como decía, pues no sé si podemos actualizar cifras, 200 desplazados, 22 que han pasado la noche, sí, del pabellón Quiquira, ¿correcto?
Efectivamente. Nosotros tenemos desde ayer por la tarde desalojado solo y exclusivamente el barrio de Pino Alto. 200, de las cuales en el albergue tenemos a 22 y los demás pues se han ido con
familiares,
amigos y familia.
¿Sí? Vale, ¿y qué puede pasar en las próximas horas? ¿Qué información podemos dar respecto? Es decir, ¿es previsible que esas personas puedan volver antes de esta noche a casa? ¿No? ¿Eso se descarta? Es decir, ¿cuál puede ser un poco la evolución de los acontecimientos, alcalde?
Dentro de 15 minutos tenemos una reunión del puesto de mando avanzado en Santa Úrsula. Yo, en cuanto acabe, ahora aquí, saludan para allá. Ahí nos dirán las condiciones de clima y las condiciones del incendio que hoy tienen. Y en base a eso, la dirección técnica del propio incendio es la que dirá el tiempo en que tengan que estar fuera y el tiempo para que vuelvan. Es decir, nosotros no somos los que tomamos una decisión como esa, sino la dirección técnica dirá. En principio, siguen estando desalojados todos y dependerá de la evolución de esta mañana y tarde. No sabemos si regresarán esta noche o no, pero mira, anoche mismo hicieron muy bien dejándolo fuera,
sí,
porque a partir de las 2, como antes te digo, hubiera sido un peligro tremendo y lo hubiéramos tenido que redesalojar a todos.
Claro, efectivamente. Muy bien, pues quedamos pendientes de esa reunión y de las noticias que se vayan produciendo en las próximas horas. Don Francisco Linares, alcalde de La Orotava, muchísimas
bien.
Gracias.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Un abrazo y todo el cariño también para toda la gente que está desplazada en casa. Que se dice pronto, que te vuelvan a sacar de tu casa. Es una experiencia muy, pero que muy desagradable. Bueno, tengo que irme hasta el Sausal también, tengo que irme hasta Santa Úrsula, los otros dos municipios afectados. Antes, vamos a cerrar las claves del día y vamos a saludar a Maricruz Domínguez también, que la tengo aquí a mi vera. Venga.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En
Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
sensación que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te ríe.
Bueno, entre tanta tristeza he elegido hoy una canción alegre que es la de Neil Moliner, que es uno de los artistas que está invitado al concierto Cadena 100 por Ellas, que organizan nuestros hermanos de Cadena 100 y para el cual están ya todas las entradas agotadas, ya lo saben, en el Wizzing Center de Madrid, una cita muy importante en la que Cadena 100 cada año pone todo su cariño. En el cartel de este concierto de este Cadena 100 por Ellas, este año, pues cantantes como Vico, Edurne, va a estar Nacho Cano también, va a estar Abraham Mateo y este Neil Moliner con este Religión, al que hoy escuchamos para alegrarnos entre tanta noticia triste. Y al ritmo de Neil Moliner, pues voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Pues, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues preocupada con lo del incendio, sí, fíjate.
Todos preocupados.
Porque además lo teníamos ya olvidado, borrado de nuestras mentes. Y ahora
nos toca nuestro estado de ánimo, ver a toda esta gente fuera de casa otra vez, caramba.
Más surge otra vez, pero con fuerza, ¿eh? Sí, con fuerza. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esto se resuelve.
Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Tristán. Oye, qué bien nos viene San Tristán. San Urbano, Santa Ana Schaffer y Santa Faustina.
Muy bien, pues a todos ellos los felicitamos. También felicitamos hoy a Kate Winslet, la actriz de Titanic, la protagonista de Titanic, que cumple hoy 48 añitos. A Ángela Molina, otra gran actriz que cumple 68. Y a Bob Geldof, el cantante de aquella banda británica, los Boomtown Rats, que se hicieron famosos en los 70 con aquel I Don't Like Monday. Frase del día, Maricruz.
Es de Plutarco.
De Plutarco.
Plutarco, filósofo. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro.
Mira.
Siempre que te fijas en todo, puedes sacar una conclusión.
Es una
buena a mala, pero puedes sacar una conclusión.
Una buena reflexión.
Sí.
Efectivamente. Muy bien, gracias, Maricruz. Son las 10 y 21. Tenemos en línea el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua del Gobierno de Canarias, don Manuel Miranda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Al que agradecemos, por supuesto, que nos haga un huequito, porque la mañana viene complicada y apretada. Hemos hablado con el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, que nos ofrecía esa última foto en su municipio. Pero a esta hora, ¿cuál es la situación y qué balance hacemos de la reactivación de este incendio en el norte de Tenerife, consejero?
Bueno, pues dejar claro que no es un nuevo incendio, que es una reactivación, fruto básicamente de las condiciones climatológicas, el calor, la sequedad, y también, bueno, pues los vientos, que son fundamentales en el devenir de los incendios, ¿no?
Es verdad que es una reactivación del incendio, pero también es verdad que hay afectadas unas 30 hectáreas nuevas fuera del perímetro inicial, ¿no?
Efectivamente, ahí ha estado el quid de la cuestión y un poco esa elevación al nivel 2 en vista de que, bueno, se saltó en algún punto el perímetro, entró en zonas que podían ser de riesgo por proximidad a viviendas, y lo que se ha hecho es, bueno, incrementar los medios a instancias del Cabildo. Intervino a partir de las 3 de la mañana la unidad militar de emergencia. Y bueno, en estos momentos el fuego parece que está en una situación de calma. Tenemos una calma tensa en función de lo que nos pueda venir hoy en materia de viento y en cuestiones de temperatura, pero ahora en este momento se está en una situación de, bueno, supervisión de esos focos, pero parece ser, por las informaciones que tenemos de última hora, que no va más. De todas maneras, sabemos que todavía quedan focos de calor en el incendio. El incendio se dijo que está controlado, y está controlado, pero en ningún caso está extinguido. Y esto, como ha venido ocurriendo todos estos últimos semanas, pues se pueden volver a reactivar en función de condicionantes meteorológicos. Por lo tanto, bueno, en este momento hay cierta tranquilidad, se está más bien a la espera de ver cómo evolucionan las cuestiones, pero no hay un riesgo inminente de que se propague, etcétera, etcétera. Un poco estamos en una situación de impas y de calma tensa.
Sí. Manuel, hablar de estabilización es un concepto que podemos valorar de forma inminente, ¿o esto va a tardar unos días en estabilizarse?
Bueno, yo creo que ahora, mientras duren las condiciones meteorológicas que tenemos, hablar de estabilización, no. Yo creo que podemos plantearnos estar en esa calma, en esperar que las cosas no vayan a peor, pero sabemos que cualquier variación de viento con subida de temperatura nos puede ocasionar que se reactive en cualquier lado. Por lo tanto, nosotros vamos a estar con los medios necesarios, los medios que necesiten los técnicos a la hora de combatir estos posibles focos, pero bueno, estamos en una situación, ya digo, tranquila y a la expectativa.
¿Cuál es el punto que más preocupa en este momento? ¿Cuáles son los focos principales?
Bueno, pues donde salió anoche, en Pino Alto, en La Corujera y, en fin, esa zona de la parte norte de Tenerife, en el municipio de Santa Úrsula, ahí tenemos la principal preocupación, ¿no? Sobre todo porque son zonas de interfaz donde puede saltar a las viviendas, ¿no? Pero, en principio, toda esa cuestión está en estos momentos tranquila y, bueno, nuestras expectativas son de que si sigue la cosa como está, pues estamos más o menos como hemos estado todas estas semanas atrás. Es verdad que hubo ese sofocón en la noche de ayer, pues porque cuando vienen a la proximidad de las viviendas, pues enseguida pues cunde la alarma, pero bueno, yo creo que hay medios suficientes para abordar estos posibles conatos y mantenerlos a la expectativa.
¿Es pronto todavía, consejero, para determinar cuándo podrían volver los desplazados a sus casas? Repetimos, tenemos ahora mismo 3.200 vecinos evacuados, 3.000 pertenecientes al barrio de La Corujera en Santa Úrsula y otros 200 en Pino Alto. ¿Es pronto todavía para determinar si podrán, no sé, volver incluso esta tarde, mañana?
Pues todavía, ahora tenemos una reunión dentro de 5 minutos, una reunión de coordinación con todos los afectados, con todos los que participan en este incendio, como siempre, y ahí se tomarán las primeras valoraciones, pero yo sí que diría que todavía es un poco pronto para y a la vista sobre todo de cómo está la situación climatológica para proceder a ese realojo, pero bueno, yo creo que habrá que esperar y siempre, como siempre lo hemos hecho, a expensas de lo que diga la dirección técnica. Nosotros transmitimos cuál es el sentir de los técnicos, pero en ningún caso tomamos la decisión.
En este momento tenemos, corríjame si me equivoco, 2 helicópteros del Cabildo, 2 del Gobierno de España, 3 helicópteros del Gobierno de Canarias, 2 de IRIF y 1 del GES, aparte de los 60 militares de la UME, ¿no? Y 26 vehículos.
Sí, sí, esos son los medios que están actuando, con medios de bomberos, Cabildo, EIRIF, en fin, todos los medios que venían moviéndose por parte del Cabildo, pero ahora hemos incorporado a partir de las 3 de la mañana de anoche a la UME, ¿no? A la Unidad Militar de Emergencia, con lo cual hay medios suficientes para, digamos, la categoría que está teniendo en este momento el incendio. Pero insisto, hay que ser muy cautos, sí. Hay que estar muy precavidos, porque la situación es de tensa espera, diría.
No, la realidad nos ha enseñado a ser cautos, Manuel, porque yo le decía ahora al alcalde de La Orotava que poco podía imaginar hace un mes, cuando ya la gente volvía a su casa y estaba estabilizado el incendio. Ustedes advertían, y mira que lo advirtieron, cuidado que esto puede haber reactivaciones, pero de este tipo, de volver a desalojar 3.000 personas, no imaginaba yo que pudiéramos tener otra reactivación.
Pues por eso siempre pedimos esa precaución, pedimos esa cautela, porque nunca las tienes todas consigo, y máxime claro. En un incendio que se llevó por delante 14.000 hectáreas con un perímetro de 90 kilómetros, es inabarcable. Y sabemos que cualquier foco de calor en cualquier momento puede prender, sobre todo zonas donde el incendio no tuvo esa virulencia, con lo cual la expectativa y sobre todo el esperar que ese incendio, el que se originó en su momento, pueda estar perfectamente controlado y extinguido, todavía pasarán, digamos, semanas, incluso claro, diría meses. Claro. Estamos en una situación de una cantidad ingente de kilómetros cuadrados que se quemaron y que, de alguna forma, tenemos que ser muy cautos y, sobre todo, muy precavidos y nunca bajar la guardia y tener todos los medios a disposición por si acaso esta situación que se acaba de generar ocurre.
Vale. Consejero de Política Territorial, Comisión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Don Manuel Miranda, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Lo peor está en Santa Úrsula ahora mismo y La Orotava, pero también lo hemos pasado y parece que la cosa está ya más tranquila en la zona de Ravelo, el municipio del Sauzal. Voy a saludar a su alcalde. Don Mariano Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Buenos días a los oyentes de la COPE.
¿Más tranquilos ya hoy en Ravelo, alcalde?
Sí, hombre, aunque la noche costó dormir, porque además te quedas con la sensación esa de que estará pasando y, bueno, gracias a Dios, hoy estamos mucho más tranquilos. Está más tranquilo el tiempo también. Hasta la misma hora, ayer había un viento espectacular que era exagerado y hoy, gracias a Dios, pues no hace viento. El sol, de momento, creo que las nubes lo tienen ahí aguantadito, aunque salvo que hoy un día va a ser fuerte también de calor. Y bueno, comparado con ayer, hoy es la gloria, ¿no? Y están ahí la gente de Perifor, siguen vigilantes, por si acaso. Nuestras compañeras de Protección Civil de Sauzal también dando vueltas para que, y nuestra policía local, para que, bueno, que cualquier cosita que salga, pues intentar estar a tiempo, como hemos estado en el día de ayer, ¿no? Que creo que los efectivos actuaron muy rápido.
Sí.
Y a las 11 de la mañana podíamos decir que ya estaba controlado el foco en nuestro municipio.
O sea, que ahora mismo la situación en el Sausal, en Ravelo, exactamente es que ya está estabilizado, digamos, la reactivación, controlado.
Efectivamente, desde ayer los propios director de extinción de incendios que estaba trabajando en el Sausal, pues autorizó para que podía subir la gente ya a sus casas. No eran muchos, eran como unas 15 o 20 personas, unas 8 viviendas, que eran las más pegadas al monte, pues ya también se le autorizó ayer a que volvieran a sus casas. Y hombre, de momento ahora normalidad en nuestro municipio, solo con esa precaución, mucha precaución, y no subir al monte. No, los curiosos ahora de verdad que se queden más tranquilo, que ya habrá tiempo de subir al monte y ver cómo está nuestro monte.
Bueno, ya está bien de contar malas noticias del norte de Tenerife, alcalde, de verdad. Yo, no sé, para celebrarlo voy a animar a todo el mundo a que se vaya en cuanto se pueda a Ravelo a echarnos ahí un buen guachinche, no sé, un bistec de cerdo, algo, no sé, un puchero o algo, ¿no? Que ya está bien de malas noticias, caramba.
Hay de todo. En Ravelo tiene puchero, buenas carnes, si llegas al... bueno, de todo. Así que lo que dices tú, invitar a la gente a que visite nuestro municipio. Nosotros hemos hecho una campaña con el tema de la vuelta al cole y también ayudar a Ravelo con el incendio. Creo que el gobierno va a sacar algo ahora para los 12 municipios afectados también, una campaña comercial importante. Creo que tenemos que ayudar y que la gente, porque bueno, también lo están pasando mal los negocios, porque la gente cuando oye eso, pues asusta un poco y no viene, ¿no? Y eso al final perjudica lo que es el comercio, especialmente
claro,
la restauración
claro.
En la zona alta. Ahora mismo está todo abierto y como decías tú, Guillermo, es verdad, llevamos... Nos conocemos hace un montón de años y o hablamos de la cola o hablamos de incendio, no hablamos hoy, vamos a hablar.
La verdad
algo,
que sí. No se hable más. Desde aquí encabezamos, yo el primero que voy con mi mujer este fin de semana y nos vamos a echar un escaldón, un puchero, lo que haga falta, a la zona alta de Ravelo, que hay que apoyar también la economía de esa zona, alcalde. Nos alegramos que cosa esté controlada, Mariano. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, buen día.
Bueno, Daniel, seguimos recabando más testimonios de personas que están desalojadas de sus casas.
Sí,
¿no?
Con nuestro compañero Brian Estupiñán, que sigue allí en Santa Úrsula, y con vecinos que nos cuenta que además llevan ya varios desalojos en los últimos meses.
Hola, caballero, buenos días. Le quería preguntar, ¿usted ahora mismo ha sido desalojado de su vivienda?
Sí.
¿En qué parte vive usted?
En la Vera del Barranco.
¿Es la primera vez que lo desalojan o está la segunda?
La cuarta vez.
¿La cuarta vez?
Sí.
Quitando el incendio de agosto, otras veces sí. También lo han desalojado.
Sí. Bueno, con el de agosto van tres veces, con este voy ya hoy.
Y, por ejemplo, en el caso suyo, ¿no? Que ya lo han desalojado, como ha dicho, cuatro veces.
Sí.
Cuénteme un poquito cómo se siente.
Uf. La verdad que un poquito mal, porque ya son muchas veces y uno, claro, pues, y esta fue la más afectada fue esta, que es como que te llegó el fuego a los mismos pies de la casa, del patio de la casa. Entonces ahí tuvimos que salir a escape, tuvimos que salir ahí, además que coger el bolso con una camisa y un pico de acuerdo, dos pastilleros de pastillas y volar, coger el pollo y pues si no el fuego se los viene arriba.
¿Pasó como la otra vez que de madrugada llegaba la Guardia Civil y le decían tienen una hora o aquí ni eso?
No, eso ni cinco minutos fue ahora, eso ni cinco minutos podíamos estar ahí.
¿Tenían ustedes mascotas a cargo o solo
sí,
están ustedes?
Sí, teníamos perros y todos los perros los tenemos aquí. Pues los perros los fue a buscar a mi hijo después más tarde. Los dejaron subir a la policía canaria y fueron por la tarde a buscarlo.
¿Y tiene usted información de cómo está su vivienda ahora? ¿Si le ha afectado las llamas o no sabe nada?
No, la verdad que no sé nada. No sabemos. Hasta la fecha no sabemos nada de eso.
¿Y preocupación total? Porque si dijo que estaba hasta cerca del patio de su casa.
No, claro, estamos preocupados. Desde luego que sí. Estamos un poquito nervioso y un poco tal, a ver, porque claro, yo por debajo de casa tengo una huertita y con arbolera y una cosa, y eso me supongo que tiene que algo le afectó.
Bueno, pues esperemos que se solucione pronto. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente.
Hasta luego.
Venga, gracias.
El
testimonio de otra de las personas desalojadas que nos ha enviado ya de forma grabada nuestro compañero Brian Estupiñán. Estos son los datos que tienes que saber. 3.200 vecinos están evacuados hasta ahora, 3.000 de ellos pertenecientes al barrio de La Corujera, en Santa Úrsula, y otros 200 en Pino Alto, en La Orotava. Hemos escuchado a los desplazados, hemos escuchado al consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Hemos escuchado a dos de los alcaldes, completa la información que creo que te hemos ofrecido en estos primeros 34 minutos de programa de lo que está ocurriendo y, por supuesto, de aquí hasta las 12 del mediodía, que estamos en directo en el Real Copa Tenerife. Vamos a estar pendientes de cualquier última hora y, naturalmente, te la vamos a ofrecer aquí. Le hago un mensaje en el 610-1080-11, dice un oyente, ya que no lo dice el alcalde, lo digo yo, dos helicópteros en Conato de La Orotava, cerca de Aguamansa, ladera ante Pinolere y Aguamansa, lo dice por aquí, bueno. Estamos ofreciendo, por supuesto, todos los datos. Otro oyente que nos dice toda mi solidaridad para esas personas que se han visto evacuadas de sus casas. Madre mía, yo tampoco lo hubiera pensado, Guillermo. Es increíble, nos dice por aquí. Hay varios oyentes que, tanto en la mañana de hoy como durante la tarde de ayer, también nos han enviado fotos, vídeos, imágenes, y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Vemos imágenes por aquí de Santa Úrsula que nos han enviado la tarde de ayer, a primera hora de la mañana también, imágenes de la zona de Pino Alto en La Orotava, por supuesto, naturalmente que pueden participar con nosotros. Me interesaría también que nos enviaran mensajes de cómo está viviendo la ola de calor, sobre todo en la parte sur de nuestra isla de Tenerife, que es donde más se está dejando sentir. Recuerden que esta semana hemos llegado a 39,2 grados, que se dice pronto, 39,2 grados se midió ayer en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Estamos a 5 de octubre, a casi 40 grados. Y después hay algunos que quieren negar el cambio climático. 10:35, vamos a cambiar de asunto a vuelta de unos mensajes publicitarios.
Desde Fedola Family Run queremos decirte gracias, porque las inscripciones de la carrera familiar más solidaria están completas gracias a ti. Recuerda que el 100% de la recaudación se destinará a diferentes ONG de Tenerife y aún puedes colaborar con el Dorsal Solidario. Más información en canaryrun.com. Te esperamos este 7 de octubre en la Fedola Family Run.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Auditorio de ADG destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura. Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a cambiar el tercio en este Tiempo de Análisis de hoy y quiero contarles que el Cabildo de Tenerife ha atendido a 4.000 personas a través de Barrios por el Empleo, este programa del que han puesto todo el énfasis y todo el cariño en este primer semestre del año. Hablamos de una iniciativa que tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo en la isla y que, como digo, ha atendido a esas 4.000 personas en este primer semestre. Vamos a saludar al consejero de Empleo del Cabildo Insular de Tenerife, que es Efraín Medina. Efraín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días.
Cuéntale exactamente a nuestra audiencia, Efraín, qué buscan ustedes con este programa Barrios por el Empleo.
Bueno, Barrios por el Empleo es un proyecto que nació en el año 2015, donde está Cáritas, está Cruz Roja, la Fundación Don Bosco, la Fundación Universidad de La Laguna, está FIFEDE y además está Simpromi. Y realmente lo que buscamos es que las personas en situación de desempleo pues puedan mejorar su proceso activo de búsqueda de empleo. Para nosotros, desde luego, es muy importante el acompañamiento y la orientación laboral de estas personas,
sí.
Hacer los itinerarios, que también son personalizados, la formación, las prácticas también no laborables en las empresas, y desde luego intermediar siempre con todos ellos para conseguir un trabajo estable y un buen contrato.
Desde 2015 está en marcha este programa que pusieron ustedes en su momento en marcha, ¿no?
Sí, fue un proyecto que pusimos nosotros en su momento, pero que después evidentemente ha continuado del 2019 al 2023. Totales agradecimientos porque realmente el proyecto se basa en que el tercer sector pueda trabajar profundamente. Date cuenta de que desde que el proyecto se abrió en el 2015 hemos atendido a casi 40.000 personas. Han sido pues 8.000 personas las que han conseguido un puesto de trabajo. Hay casi 7.000 empresas colaboradoras. Es un proyecto que trabajan más de 100 personas que son técnicos del proyecto, intermediadores, y por eso es que el proyecto se desarrolla en toda la isla. Y para nosotros es muy importante, como te decía anteriormente, ese acompañamiento y esa orientación, sobre todo con aquellas personas que más no necesitan y que llevan tiempo fuera del mercado laboral y que necesitan, desde luego, volver otra vez a conseguir trabajo y volver a tener habilidades necesarias para hacerlo.
Efraín, cuéntame cómo es un poco ese proceso, porque empiezan con un acompañamiento, orientación laboral, itinerarios personalizados, inserción. Sí, ¿cómo se fragua todo eso exactamente?
Bueno, nosotros tenemos nodos en toda la isla, evidentemente por todos los en colaboración con todos los ayuntamientos, pues las personas vienen, se le hace primero un análisis laboral de su situación, entonces después pasamos a el itinerario personalizado y a la formación que realmente se necesitan y a ese acompañamiento para poder después gestionar con las empresas en la posible práctica, en este caso no laboral, y ahora para el 2024 también serán prácticas laborales, quiere decir práctica remunerada. Eso también es muy importante.
Sí, sí.
Y después lo que pretendemos es que estas personas en situación de desempleo inicien esta búsqueda activa de empleo, pero acompañados por el programa de Barrios por el Empleo.
Por lo que veo es un programa bastante transversal, te lo digo porque veo por aquí que hay, dentro de lo que es el programa en sí, hay estrategias específicas para colectivos específicos, como por ejemplo personas migrantes, personas trans, población gitana, etcétera, ¿no?
Sí, desde luego, yo creo que hay personas que todavía les cuesta aún mucho más poder conseguir un empleo, poder entrar en el mercado laboral, y tenemos programas que los llevan las diferentes organizaciones no gubernamentales que forman parte del proyecto, como sí. es el programa SAUCO, como son las escuelas prelaborales que van más dirigidas a los jóvenes. También tenemos un programa para personas sin hogar, que es muy importante poder acompañarles, programas que también van dirigidos a emprendedores, personas que quieren emprender aunque estén en barrios por el empleo, programas, como tú decías, a la población gitana, al colectivo transexual y personas también migrantes que ya necesitan incorporarse al mercado laboral y que aquí hay desde luego en algunas profesiones que están necesitando mano de obra urgente y que por eso también queremos desde Barrios por el Empleo claro. prepararlos para que puedan acceder al mercado laboral.
Me has tocado un tema, ya que estoy hablando con el consejero de empleo, muy recurrente y muy de actualidad. Esos sectores que están demandando trabajadores cualificados y no encuentran, Efraín. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué políticas se pueden ejercer de Cabildo cuando escuchamos, por ejemplo, decir al presidente de los empresarios de Sur de Tenerife o a destacados empresarios del sector hotelero que no encuentran trabajadores cualificados?
Bueno, yo creo que nosotros por eso en el Cabildo de Tenerife desde ahora y desde siempre tenemos otros programas de formación, tenemos también becas de inmersión lingüística, un segundo idioma es importante, también tenemos que trabajar con la patronal, con los sindicatos, para ver la formación que se necesita para que estas personas, desde luego, puedan entrar al mercado laboral. También hay otros problemas que son estructurales, como puede ser la falta de vivienda, como puede ser el coste del alquiler. Hay muchas personas que realmente tampoco ir a trabajar a lo mejor al sur de la isla de Tenerife, con cómo están los precios de la vivienda, sí, los precios sí. del alquiler, pues tampoco significa...
Sí. Esos problemas estructurales los tenemos claro. Yo creo que hay consenso en eso, en que tenemos ese problema estructural y se está trabajando diferentes instituciones para solucionarlo. Pero en el tema que nos ocupa, el de la formación, ¿realmente hay una oferta de formación acorde a lo que realmente necesita el mercado de trabajo? Esa es la pregunta que me hago, Efraín.
Yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo porque yo creo que hay demasiada oferta de formación. A veces a un desempleado lo llaman para hacer cursos que no tienen nada que ver pues con su orientación laboral o con el trabajo que quiere buscar. Entonces tenemos que hacer esa formación a la carta. Ahora viene también algo muy importante, Guillermo, que vamos a trabajar nosotros desde el Cabildo muy concienzudamente, que es la formación dual, que sí. son las prácticas. Eso es vital para poder conseguir empleo de calidad y para poder conseguir empleo estable. Ya estamos haciendo las primeras inserciones a través de la formación dual. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio, estamos trabajando con la COE, estamos trabajando con diferentes centros educativos para poder poner en práctica la formación dual que tanto demandamos. Por ahí podría ser también que realmente los empresarios, en la comunidad educativa, las administraciones públicas, todos juntos podamos conseguir realmente mano de obra cualificada, estable y desde luego con contratos de trabajo dignos y que podamos entre todos conseguir pues la excelencia y sobre todo en un sector turístico que necesitamos excelencia sin duda alguna.
Muy bien. Efraín Medina, consejero de Empleo del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias. Esperamos que Barrios por el Empleo siga siendo un éxito. Gracias, de verdad. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Burgos. Segundo partido consecutivo en el estadio. Necesitamos tu apoyo para que el Heliodoro vibre. domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Burgos. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 1 litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Comienza el espacio en la mañana de COPE. Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Claro que sí, ya saben que una vez al mes nos gusta acercarnos a nuestros buenos amigos de Asinca y vamos a saludar como es habitual a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Nos gusta
hablar de sostenibilidad en este espacio siempre, que es un concepto muy importante. Y nunca está de más que aclaremos, Francisco, qué es eso de la sostenibilidad de la que tanto oímos hablar últimamente, ¿no?
Pues sí, y con motivo muy, digamos, necesario, y además que tenemos que estar concienciados de ello, porque sostenibilidad, digamos, va unido a la actividad que podamos hacer y que afecte en el entorno. Es decir, desde el punto de vista empresarial, cuando hablamos de sostenibilidad, pues nos estamos refiriendo a la prosperidad tanto de la empresa como la prosperidad de su entorno, porque la actividad va intrínseco después en lo que va a repercutir en el entorno, ¿no? Entonces, las industrias elaboradoras en Canarias, pues son cada vez más conscientes de ese papel que juegan tanto en la economía como en el medio ambiente y en el desarrollo social de la comunidad.
Oye, disculpa.
Iniciativas, digamos, medioambientales. Entonces, eso va aparejado a lo que es la sostenibilidad. Está así, claro. De una manera rápida.
Está claro. Oye, desde el plano económico, ¿por qué es importante apoyar el desarrollo de la industria canaria, Francisco?
Pues yo diría que por muchas razones, pero principalmente vamos a resumirlas en tres. Primero, porque genera una economía de arrastre, porque no solo crea empleo, sino un empleo de calidad, y porque reducimos la dependencia del exterior. Es decir, economía de arrastre, nos estamos refiriendo que las empresas que fabrican productos en Canarias, sí, no solo van a dinamizar su propia actividad, sino que
también la actividad de otras empresas con las que trabajan, con las que se proveen de productos, claro, con las que llevan a cabo servicios. En cuanto a empleo, porque la industria, digamos, es el sector que cuenta con una mano de obra cualificada, con más de 50.000 personas en Canarias y en crecimiento, y el tercer motivo es porque reducimos la dependencia del exterior. Es decir, las industrias canarias han demostrado en estos últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia, sí, vamos a poner ese ejemplo,
es que eso te iba a decir,
podido resistir.
Con lo que hemos tenido en los últimos años, qué importancia es reducir la medida, claro, posible esa dependencia del exterior, ¿eh?
Claro, claro, porque hemos resistido a esa crisis gracias a que se fabrica aquí, gracias a que fabricamos en Canarias y elaboramos esos productos en Canarias, con lo cual la posibilidad de desabastecimiento es mucho menor.
Claro, efectivamente. Oye, en el plano social, ¿por qué es importante, digamos, para la propiedad social también de Canarias los productos elaborados aquí? Hablando en ese plano social, Francisco.
Todo lo que venimos hablando de esa economía de arrastre, de empleo y demás, contribuye, digamos, a una generación de empleo, de un empleo de calidad, con un crecimiento, con unos salarios más altos. Eso ya es una manera de repercutir en ese plano social. Pero además, la industria, digamos, es una gran contribuyente en impuestos que luego sirven para financiar servicios públicos, como puede ser la sanidad, la educación, la cultura. Y yo destacaría también por parte de las industrias canarias esas acciones que llevan de tipo social. Es decir, son empresas elaboradas en Canarias que donan productos o dinero en efectivo, dando formación, bien sea para Cáritas, para la ONCE, para Acción 3, donando productos elaborados en Canarias en los bancos de alimentos.
Sí.
Y en los peores momentos, que ya recordamos ahora, del tema de la crisis sanitaria o la erupción del volcán, pues Industrias Canarias hicieron tanto una donación económica como de productos.
Bien, bien.
Con lo cual es una importante aportación a ese plano social.
Claro. Y si hablamos de medio ambiente, ¿cuál es la contribución de los productos elaborados en Canarias al cuidado de nuestro entorno?
Pues cuando hablamos de eso, de sostenibilidad, desde el punto de vista empresarial, como decía, que nos estamos refiriendo que no solo es una que se basa en la prosperidad de la empresa y la prosperidad del entorno,
sí,
pues la misión de las empresas es siempre el generar ese bienestar para la comunidad que la rodea, para el entorno que lo rodea, siendo más conscientes y comprometidos que tenemos que cuidar nuestro entorno. Por eso, digamos que las empresas elaboradas en Canarias lo fomentan y van más allá del cumplimiento normativo. Ya es algo que ya va más allá.
O sea, que ese chip, permíteme la expresión colocar, el chip lo tienen puesto, digamos, de sostenibilidad.
El chip,
¿no?,
lo tienen puesto. Y de hecho, se puede ver, pues eso, ¿no?, en que minimizan ese impacto en el medio de su actividad, haciendo un mejor uso de sus recursos, una mejora en la eficiencia energética de sus procesos, el desarrollo de actividades de economía circular, ya no la economía lineal como se venía haciendo hasta ahora, sino circular, así contribuyen.
Claro, claro. En definitiva, por concluir, Francisco, al final, todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver con el sello de Elaborado en Canarias de Asinca?
Pues Elaborado en Canarias, digamos, es una marca colectiva que identifica esos productos elaborados, producidos en Canarias, que cumplen con ese reglamento de uso, es decir, con un reglamento que son productos que tienen una calidad diferenciada por su origen, porque cuidan y respetan el medio ambiente y contribuyen a ese desarrollo económico-social. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, queremos trasladarle al público, es decir, las bondades de elegir productos fabricados en Canarias, productos elaborados en Canarias, porque con ello, contribuyen a esa generación de empleo, a ese empleo de calidad, a las prosperidades de nuestras islas, al mayor cuidado por preservar nuestro entorno, porque producimos aquí y queremos lo mejor para nuestro entorno y para nuestras islas.
Muy bien. Francisco Gorrín es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Siempre es un placer saludarte. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Guillermo, igualmente.
Hasta
un
luego.
Un saludo para todos. Hasta
luego. En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Oye, Oye, pues nos queda minuto y medio para llegar a las 11. Maricruz, ¿qué te parece si me vas contando ya el Canaima?
Suficiente para informarte, porque estoy perfectamente al día.
Venga.
El menú del día tenemos, primero, crema de calabaza y zanahoria. Ensalada de col y frutas, es digestiva y estupenda. Y de segundo, atún en escabeche con sus papitas y muslos barbacoa.
Yo me apunto al atún hoy con sus papitas, ¿eh? Ya sí, lo sabes. Sí.
Y de postre, arroz con leche conocido, de coco.
Está bueno.
Bien. Después tenemos la sugerencia, ensaladilla. Esa ensaladilla, el otro día me dijeron cuando estaba comiendo allí, que se les acaba enseguida, que por mucha cantidad que haga, si voy yo...
Es que la ensaladilla y la pata del Canaima son otro nivel. Otro nivel, Maricruz.
Son una pareja.
Te haces un platito con la pata y una dos bolitas de ensaladilla, tienes un plato estupendo.
Estupendo.
Claro.
Croquetas de pollo buenísimas, pata asada, que la pata es famosa también, churros de pescado, carne de cabra, que la carne de cabra tiene que estar muy bien preparada, como la preparan en Canaima, para ser exquisita. Solomillo de res, en pescado cherre. Y tarta de chocolate.
Oye, qué bueno todo.
¿Qué más quieres?
Sí, sí. Y una arepita reina pipiada, si no te gusta el menú.
Arepas las que quieras y además asadas, no fritas.
¿Y me la mandan a casa, Maricruz?
Sí, en Uber Eats.
En Uber Eats.
Uber Eats te lo manda.
Oye, pues muy bien, gracias, Maricruz. Bueno, llegamos a las 11. Tenemos palabras canarias ahora con Maricruz. Vaya mandando ya sus mensajes al 610-1011. Tengo varios mensajes que ahora leo. Justo después del boletín nacional, los leemos los mensajes y vamos con Maricruz y las palabras canarias. Venga.